Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
En Azulgrés Vergel queremos aportar calidad e innovación a tu vida con las últimas tendencias en azulejos y pavimentos para espacios interiores y exteriores prácticos, cómodos, relajantes y diferentes. Azulgrés está contigo asesorándote desde el principio hasta finalizar el proyecto. Todo es posible en Azulgrés Vergel. Visítanos en la carretera nacional 332, kilómetro 201, frente a la BMW. Llegamos a nuestro apartado de Psicoeducando. Como recordaréis, la semana pasada estuvimos hablando sobre diversas cuestiones relacionadas con la problemática que entraña una ruptura matrimonial y en concreto sobre la figura del divorcio, con nuestro colaborador, el psicólogo Juan Carlos Arancibia, y también estuvo con él el abogado Salvador Gil. Hoy nos disponemos a señalar cuál va a ser la situación que le tocará vivir a aquellos que hasta la sentencia del divorcio formaban una unidad familiar. Saludo una semana más a Juan Carlos Arancibia, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal?
Hola, Jaume. Ya estamos aquí de nuevo.
También está con él Salvador Gil. ¿Qué tal, Salva?
Encantado de estar con vosotros, Jaume.
Vamos a entrar, si os parece, en materia. Juan Carlos, ¿qué ocurre cuando las parejas se divorcian?
Un divorcio lleva consigo, a nivel psicológico, un cambio de esquemas. Es decir, al igual llevabas mucho tiempo viviendo con esa persona, pasando mucho tiempo con esa persona, y el divorcio lo que va a llevar en sí es que haya un cambio de esquemas. Naturalmente que al principio será doloroso, pero será lo que toca. Es decir, aunque sea difícil, hay que pasar por ahí.
Salva, jurídicamente, ¿en qué afecta hasta ahora la pareja en un divorcio?
Jaume, verás, como dijimos la semana pasada, durante el proceso de divorcio la pareja va a tener que ir trazando lo que se va a convertir en su escenario de vida futura. Así se establecerán una serie de medidas que estarán recogidas o no en un convenio regulador. Depende de si ha sido de mutuo acuerdo o si es un divorcio contencioso, donde las medidas las adoptará el juez. El establecimiento de dichas medidas tendrá una clara y directa repercusión en el ámbito personal, familiar y económico de la pareja. Concretamente, dichas medidas siempre van a regular aspectos tales como la liquidación del régimen económico matrimonial, si así procede, la pensión compensatoria que uno de los cónyuges ha de satisfacer al otro en el caso de que haya un desequilibrio económico que les ocasione el divorcio, la atribución del uso de la vivienda y el ajuar familiar y también la contribución a las cargas del matrimonio. Pero además, en el caso de que la pareja hubiera tenido hijos, deberán regularse aspectos como la pensión alimenticia, así como sus bases de actualización y garantías en su caso, y también el régimen de guarda y custodia, es decir, todo lo relacionado con el cuidado de los hijos, que se podrá atribuir o bien a uno de los progenitores, que es la custodia monoparental, o ambos, que es la custodia compartida. Además, no tenemos que pasar por alto el tema de que el divorcio rompe el vínculo marital, por lo que ha venido siendo la pareja podrá contraer nuevas nupcias si así lo desean.
Juan Carlos, respecto a este apunto, ¿qué podríamos decir?
Lo importante de aquí es que la pareja se rehaga cuando estén preparados. Muchas veces cometemos un gran error, que es rehacer la pareja como un parche, es decir, nada más acabo, empiezo con otro. Eso es un grandísimo error. Hay que cicatrizar la herida y una vez la herida esté cicatrizada, volver al punto de partida, naturalmente cuando estemos parados.
Salva, ¿qué ocurre con la vivienda que ha sido hasta la fecha del divorcio la residencia del matrimonio? Y sobre todo, hay veces que todavía hay parejas que están a nombre de los dos.
Sí, pues Chaume, este justo es uno de los casos que más ampollas levantan dentro de los divorcios. La casuística en este aspecto es muy variada y habrá que estar a las particularidades de cada caso concreto. No podemos dar una solución general a todos los tipos porque depende mucho de la situación familiar de cada pareja. Dando unas pinceladas muy generales, insisto, sin estudiar el caso concreto, podemos señalar una lista de situaciones. En el caso de que no hubiera hijos a cargo y la vivienda fuera adquirida con carácter privativo por uno solo de los cónyuges al 100%, el inmueble continuará siendo propiedad de este cónyuge. Si bien este puede ceder el uso y disfrute la vivienda al otro cónyuge, si así lo acordarán por el motivo que fuera. Uh-huh. Si la vivienda fue adquirida por ambos cónyuges y la pareja no tiene hijos, habrá que estar a lo que pactaron en su día. Y si no llegaron a un acuerdo, será el juez el que decida quién disfrutará del uso y disfrute de la vivienda. En el caso de que existan descendientes, siempre el uso de la vivienda se va a conceder a aquel que tenga atribuida la guarda y custodia de los mismos, aun en el caso de que la vivienda fuera propiedad exclusiva del cónyuge que ha de abandonar el domicilio familiar. Además, al no modificarse la atribución de la titularidad de la vivienda continúa siendo al 100% propiedad del que la adquirió en su día. El cónyuge propietario continúa teniendo la obligación de responder frente a los gastos propios de la vivienda, tales como el IBI o los gastos de comunidad, excepto si el cónyuge que se queda en la vivienda se compromete a su pago. Y siempre, en este supuesto, debe quedar recogido en en la sentencia o convenio regulador el hecho de que será el cónyuge que habita en la vivienda el que hará frente a los gastos inherentes a la vivienda.
Claro, eso siempre que tiene que estar por escrito.
Claro, sí, porque las palabras se las lleva el viento. En el caso de que no se cumpla, es decir, si el cónyuge propietario no cumple sus obligaciones de satisfacer las deudas o los créditos que tenga frente a terceros, puede ser demandado para el pago por el ayuntamiento o la comunidad de vecinos, con independencia de que luego este mismo cónyuge, que es el que ha abonado los gastos, se lo reclame por el procedimiento correspondiente al que ostenta el uso y disfrute de la vivienda. En este último supuesto, es decir, en el caso de que haya descendientes en el núcleo familiar y la custodia se otorgue a ambos padres, se da a menudo una situación ciertamente curiosa, que consiste en que el uso y disfrute de la vivienda se otorga a los menores, y son los propios padres los que, según el régimen de guardia y custodia que tengan atribuido, entran y salen en el domicilio, permaneciendo en él siempre los menores.
Es decir, el menor no se mueve, pero sí se mueve o el padre o la madre.
De la custodia, como la guardia y custodia, como la tengan, van alternándolos. Sí que es importante destacar en este caso que muchas veces esta situación parece que también genera ciertos problemas, por ejemplo, a la hora de las medicaciones que se le tienen que dar a los menores o deberes que tienen que cumplir en el domicilio. Pues parece que si están los menores siempre en la misma vivienda, esta situación se resuelve en cierta manera.
Psicológicamente, para los menores, también para, en este caso, la pareja que ya no está al pareja porque se han divorciado, esta situación última que planteaba Salva, de el niño se queda o la niña en casa, pero los padres son los que van de aquí para allá, ¿cómo les afecta a los menores?
Depende muchas veces del caso. Esto que planteamos aquí, la verdad es que sería lo más óptimo de hacer, pero como bien sabemos, muchas veces no es así. La vivienda pasa a uno o a otro y lo más habitual es que el niño se vaya moviendo. Naturalmente, como ha comentado el compañero Salva, lo mejor sería esto, pero lamentablemente muchas veces no ocurre. Sinceramente, yo con todos los casos que he visto de divorcio y niños en consulta, yo siempre digo lo siguiente: mientras haya una cordialidad, mientras se lleven bien los padres, sinceramente no hace mucho que esté en una casa o en otro. Mientras no haya unas malas intenciones de un padre hacia otro y demás, yo creo que el domicilio da igual, pero sí que lo que comenta Salva sería lo más óptimo, sí.
Con este último apartado que hemos mencionado, lo dejamos aquí, si os parece. Salvador, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ya seguro que te invitamos en otra ocasión para seguir hablando de temas legales que tienen que ver con la psicología, tanto de pareja o tal vez otros temas, Juan Carlos, la próxima semana más.
Muy bien.
Gracias a los dos.
Gracias,
hasta luego.